From Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now.
Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. En Irak, se informó que al menos 139 personas murieron en todo el país el lunes. En el día de hoy, 16 personas murieron en un atentado suicida con bomba en el centro de Bagdad. La explosión ocurrió afuera de un almacén de comida utilizado para distribuir raciones de alimentos subsidiados. También el lunes, un tribunal iraquí condenó al ex vicepresidente del país, Taya Yassin Ramadan, a pena de muerte en la horca. El gobierno iraquí anunció una serie de nuevas medidas controvertidas en su ofensiva en Bagdad. Se ordenó a decenas de miles de desplazados iraquíes que abandonaran sus hogares, ya que según el gobierno, están ocupados en forma ilegal. Las autoridades iraquíes también dicen que escucharán las llamadas telefónicas y abrirán correspondencia en forma arbitraria. Las Fuerzas Armadas tendrán autorización para ingresar a la fuerza a las casas y autos que se consideren peligrosos. Irak también dice que cerrará sus fronteras con Irán y Siria, aumentará los puntos de control militar y extenderá el toque de queda militar en Bagdad. Mientras tanto, el Pentágono afirma que el clérigo chiita iraquí Muqtada al-Sadr huyó a Irán antes de la ofensiva. Los colaboradores de al-Sadr niegan la afirmación. Siria, el último país árabe en recibir grandes cantidades de refugiados iraquíes, impuso nuevas restricciones que podrían impedir que muchos de ellos ingresen al país. El lunes, más de 5.000 iraquíes hicieron fila en Damasco para registrarse en el organismo de refugiados de la ONU. Los iraquíes temen que Siria podría ordenar una deportación masiva de refugiados que viven ilegalmente en el país. Desde que comenzó la guerra, alrededor de 1,8 millones de refugiados huyeron de Irak. Las Naciones Unidas estiman que 50.000 iraquíes continúan huyendo del país cada mes, pero ahora se redujeron las opciones de los refugiados con respecto a dónde ir. En otra noticia de Irak, el gobierno de Bush anunció nuevos cambios a su política de refugiados iraquíes. Ahora se le permitirá a alrededor de 7.000 iraquíes ingresar a Estados Unidos. Se le ha permitido el ingreso a tan solo 600 refugiados desde que comenzó la invasión de Estados Unidos. El gobierno también prometió 18 millones para el programa de ayuda de la ONU para refugiados de Irak, pero se niega a proporcionar los 60 millones de dólares solicitados para ayuda de emergencia. Se calcula que 40.000 iraquíes huyen de Irak cada mes. En los territorios ocupados, el jueves, los líderes palestinos dieron los primeros pasos hacia un nuevo gobierno de coalición. En una ceremonia con el presidente palestino Mahmoud Abbas, el primer ministro Ismail Haniyeh de Hamas anunció su renuncia para formar un nuevo gabinete. Ismail Haniyeh dijo:
en mi nombre, como el reciente primer ministro del décimo gobierno palestino, presento ante ustedes mi renuncia, que abre paso al proceso constitucional para crear el gobierno de coalición, el undécimo gobierno. Ruego a Dios que ayude a nuestro pueblo, porque lo que busca es la libertad, el regreso de los refugiados e independencia.
Funcionarios palestinos exhortan a la comunidad internacional a que levante las sanciones económicas tras el acuerdo de gobierno de coalición alcanzado la semana pasada entre Fatah y Hamas. El primer ministro palestino Ismail Haniyeh dijo:
le digo al cuarteto y a la Unión Europea y a otros que esta es la voluntad del pueblo palestino y que deberían respetarla y respetar este acuerdo y que deberían trabajar para poner fin al estado de sitio que el pueblo palestino ha sufrido durante mucho tiempo.
El acuerdo de unidad tenía la finalidad de poner fin a meses de violencia entre facciones y al congelamiento de la ayuda que ya lleva un año y que ha debilitado aún más a la economía palestina. Hamas realizó una promesa vaga de respetar los acuerdos de paz previos con Israel, pero el gobierno de Bush ya indica que no será suficiente. El periódico israelí Haaretz informa que funcionarios estadounidenses le dijeron a funcionarios palestinos que Estados Unidos continuará el boicot a su nuevo gobierno. En En una entrevista con el Washington Post, la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, dijo que Estados Unidos no renunciaría a las exigencias de que los palestinos abdiquen a la violencia y reconozcan el derecho de Israel a existir. Los palestinos argumentaron que las condiciones son injustas, porque Israel se niega a renunciar a la violencia contra ellos y a reconocer su derecho a un Estado en todo el territorio de Cisjordania y Gaza. En Líbano, decenas de miles de personas manifestaron hoy en Beirut para conmemorar el segundo aniversario del asesinato del ex primer ministro Rafik al-Hariri. La manifestación tiene lugar un día después de un doble atentado con bomba en autobuses en una zona mayoritariamente cristiana fuera de Beirut. 3 personas murieron y al menos 20 resultaron heridas. El martes, el primer ministro libanés Fuad Siniora condenó el ataque. Siniora dijo:
mataron a Rafik al-Hariri y a sus acompañantes y continuaron la ola de actos criminales y de sabotaje, el último de los cuales fue el asesinato del primer ministro y del ministro Pierre Gemayel, y no menos importante, el crimen de hoy en la zona de Menz, que mató e hirió a civiles libaneses inocentes.
Más soldados estadounidenses se dirigen a Afganistán. El presidente Bush realizó el anuncio el jueves durante un discurso ante el Instituto Estadounidense de la Empresa. El presidente dijo:
le estoy pidiendo al Congreso 11.800 millones de dólares para los próximos 2 años para ayudar a que esta nueva democracia sobreviva. Ordené un aumento de las fuerzas estadounidenses en Afganistán. Aumentamos la permanencia de 3.200 soldados por 4 meses y desplegaremos una fuerza de reemplazo que mantendrá este aumento en un futuro cercano. Las fuerzas y el financiamiento ayudarán al presidente Karzai a derrotar a los enemigos que tenemos en común.
El excomandante de las fuerzas estadounidenses en Afganistán dice que Estados Unidos aún no tiene información sobre el paradero del líder de Al-Qaeda, Osama Bin Laden. El funcionario, el teniente general Carl Eikenberry, le dijo a CNN que la información sobre Osama Bin Laden se ha paralizado. Eikenberry realizó estos comentarios mientras el secretario de Defensa, Robert Gates, se encontraba de visita en la región. Gates se reunió el lunes con el presidente de Pakistán, Pervez Musharraf. Gates prometió que los soldados estadounidenses permanecerían en Afganistán por tiempo indeterminado. Gates dijo:
luego que se fueron los soviéticos, Estados Unidos cometió un error. Nos olvidamos de Afganistán y el extremismo tomó el control del país. Estados Unidos pagó el precio de eso el 11 de septiembre del 2001. No volveremos a cometer el mismo error.
Oficiales militares estadounidenses acusan a los más altos niveles del gobierno iraní de enviar bombas sofisticadas a Irak, que colocadas al borde de la carretera han causado la muerte a 170 soldados de la coalición desde 2004. El domingo, periodistas en Bagdad recibieron una inusual reunión informativa sobre las acusaciones. La conferencia de prensa fue encabezada por 3 oficiales militares estadounidenses que se negaron a que se citaran sus nombres. No se permitieron cámaras de televisión ni grabadores y se le retiraron los teléfonos celulares a los periodistas antes de que ingresaran a la sala. Irán niega las acusaciones. Un funcionario iraní dijo: les pedimos a quienes afirman dicha evidencia, muestren los documentos en público. Las acusaciones aparecieron por primera vez el sábado en un artículo de tapa escrito por Michael Gordon, titulado «Estados Unidos afirma que la bomba más letal en Irak es fabricada por Irán», que se basaba casi por completo en una fuente no revelada del gobierno. Varios críticos de los medios compararon el artículo con los que había escrito Gordon en 2002, que afirmaban que Irak tenía armas de destrucción masiva. El presidente Bush se retractó de su afirmación inicial de que el gobierno iraní es directamente responsable del envío de bombas sofisticadas colocadas al borde de la carretera que han matado soldados estadounidenses en Irak. En una conferencia de prensa el miércoles, el presidente dijo que aún cree que las bombas provienen de Irán, pero reconoció que desconocía si el gobierno iraní estaba directamente involucrado. El presidente Bush dijo:
lo que sabemos es que la fuerza Quds fue instrumental en proporcionar estos IED mortales a redes dentro de Irak. Sabemos eso. Y también sabemos que las fuerzas Quds es parte del gobierno iraní. Eso es algo que sabemos. Lo que no sabemos es si los principales líderes de Irán ordenaron a la fuerza Quds a hacer lo que hicieron. Pero mi punto es el siguiente: ¿lo sabían o no lo sabían? Y lo que importa es que están allí. Lo que es peor, ¿el gobierno lo sabía o no lo sabía?
But here's my point. Either they knew or didn't know. And what matters is that they're there. What's...
The president's comments follow days.
Los comentarios del presidente tienen lugar tras días de aparente confusión sobre la postura del gobierno. Funcionarios del Pentágono en un comienzo afirmaron que el envío de armas era dirigido por los más altos niveles del gobierno iraní. No obstante, apenas un día después, el máximo líder de las Fuerzas Armadas estadounidenses, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Peter Pace, reconoció que ignoraba si el gobierno iraní estaba involucrado. Varios analistas también cuestionaron la afirmación de que las bombas provenían de Irán. La mayoría de los ataques contra soldados estadounidenses se cree que provienen de los mismos grupos sunitas a los que se opone el gobierno iraní. El presidente Bush también rechazó las especulaciones de que las nuevas acusaciones son parte de un esfuerzo para generar una excusa para la guerra, pero dijo a su vez que la negativa de la Casa Blanca a mantener negociaciones incondicionales con Irán no ha cambiado. El presidente Bush dijo...
If I thought we could achieve success,
si considerara que podríamos tener éxito, me sentaría a conversar. Pero no creo que podamos tener éxito en este momento, y por consiguiente, nos interesa trabajar con otros países. Creo que es más probable que alcancemos nuestras metas cuando haya otros involucrados.
Achieve our goals when others are involved as well.
Defense Secretary Robert Gates addressed...
Mientras tanto, el secretario de Defensa, Robert Gates, habló sobre la creciente controversia acerca de las declaraciones encontradas del Pentágono sobre la participación de Irán en Irak. Gates considera que las bombas colocadas al borde de la carretera provienen de Irán, pero dice que ignora si los envíos son realizados por el gobierno iraní, como el Pentágono afirmó en un principio. Gates dijo que el Pentágono es sensible al escepticismo luego de su manejo de la información antes de la guerra de Irak, pero insistió en que no hay un motivo oculto detrás de las nuevas afirmaciones. El secretario de Defensa dijo...
Por enésima vez, no estamos buscando una excusa para ir a la guerra con Irán. No estamos planeando una guerra con Irán.
Los últimos acontecimientos tienen lugar en medio de nuevas revelaciones acerca del ofrecimiento de paz secreto iraní, que fue desestimado por el gobierno de Bush hace casi 4 años. Un memorando filtrado muestra que el embajador suizo que transmitió el acercamiento en forma explícita le dijo a funcionarios estadounidenses que tanto el líder religioso supremo, el ayatolá Ali Jamenei, como el entonces presidente Mohammad Khatami, lo habían aprobado. Irán habría ofrecido plena cooperación en su programa nuclear, el reconocimiento de Israel y el fin del apoyo a grupos militantes palestinos. La propuesta fue enviada apenas semanas después de que Estados Unidos invadió Irak. El ex subsecretario de Estado, Richard Armitage, recientemente afirmó que fue destituido en parte debido a que funcionarios no pudieron determinar qué propuestas provenían del gobierno iraní y cuáles provenían del embajador suizo. Mientras tanto, Newsweek informa que al menos una ex funcionaria de la Casa Blanca sostiene que algunos asesores de Bush quieren secretamente una excusa para atacar Irán. La ex directora para asuntos de Irán y el Golfo Pérsico del Consejo de Seguridad Nacional, Hillary Mann, dijo: pretenden ser lo más provocativos posible y hacer que los iraníes hagan algo que obligaría a Estados Unidos a tomar represalias. Newsweek también informa que Estados Unidos probablemente envíe un tercer portaaviones de la Armada al Golfo Pérsico. La noticia surge al tiempo que el periódico The Guardian informa que los preparativos de un ataque aéreo estadounidense contra Irán se encuentran en una etapa avanzada. El actual aumento del contingente militar en el Golfo Pérsico le permitiría a Estados Unidos realizar un ataque en primavera. El Washington Post informa que en una reciente reunión, el asesor de seguridad nacional del vicepresidente Dick Cheney, Sean Hanna, dijo que 2007 es el año de Irán. En Irán, se informó que al menos 11 personas murieron en un atentado con bombas cerca de la ciudad de Zahedán. Se dijo que el atentado era dirigido contra miembros de las Fuerzas Armadas iraníes. El gobierno iraní acusó previamente a Estados Unidos y Gran Bretaña de apoyar a grupos rebeldes en el sudeste de Irán. Un ministro del gabinete israelí advierte que Israel podría decidir enfrentar a Irán por su cuenta para detener su supuesto programa de armas nucleares. El ministro de Asuntos Estratégicos israelí, Avigdor Lieberman, dijo: Israel no puede continuar con sus armas enfundadas, esperando pacientemente que Irán desarrolle armas no convencionales. En la Organización de las Naciones Unidas, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Mohamed El-Baradei, advirtió en contra de dicha acción. El-Baradei dijo:
No veo una solución militar al tema iraní. En primer lugar, por lo que sabemos, lo que Irán tiene hoy es el conocimiento. No sabemos si Irán tiene capacidad industrial de enriquecer uranio. No sabemos, no tenemos indicios o pruebas concretas de un programa de armas nucleares. Por lo tanto, no entiendo que las personas hablen acerca de una solución militar. No sé qué quiere decir con eso. No se puede bombardear el conocimiento, como dije anteriormente. Creo que además sería totalmente contraproducente.
El senador de Illinois, Barack Obama, lanzó formalmente su campaña presidencial. En caso de ser electo, el demócrata de Illinois sería el primer presidente afrodescendiente de Estados Unidos. El sábado, el senador Obama realizó un discurso ante miles de seguidores en el viejo edificio del Capitolio de Springfield, en Illinois, el lugar en el que Abraham Lincoln pronunció su famoso discurso de la Casa Dividida contra la esclavitud en 1858. El senador Obama solicitó el retiro de todos los soldados de combate estadounidenses de Irak para marzo de 2008. Obama dijo:
la mayoría de ustedes saben que me opuse a esta guerra desde el inicio. Pensaba que era un error trágico. Hoy sufrimos por los familiares que perdieron a sus seres queridos, por los corazones rotos, la vida de los jóvenes que pudieron haber sido. Estados Unidos, es hora de comenzar a traer a nuestros soldados de regreso. Ya es hora de admitir que ninguna cantidad de vidas estadounidenses puede resolver la discrepancia política que se encuentra en el centro de la guerra civil de otro.
Mientras tanto, el exdirector de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, por sus siglas en inglés, advierte que la victoria ya no es una opción en Irak. En un artículo publicado en el Washington Post, el general William Odom dijo que el gobierno de Bush debe reconocer que continuar el combate simplemente prolonga la pérdida de soldados estadounidenses y bloquea el camino a una nueva estrategia. Odom escribe que salir de Irak es una condición para crear nuevas opciones estratégicas y acusa al gobierno de Bush de promover políticas que están desestabilizando al Medio Oriente. Estudiantes de enseñanza terciaria y secundaria de todo el país salieron de clase el jueves en una huelga nacional estudiantil contra la guerra de Irak. En California, alrededor de 1,000 estudiantes de la Universidad de California, Santa Bárbara, bloquearon el tráfico en una autopista. 3,000 estudiantes asistieron a una manifestación contra la guerra en la Universidad de California, Berkeley, y al menos 400 manifestaron en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Más de 12 institutos de enseñanza participaron en todo el país. Mientras tanto, en Capitol Hill, la Cámara de Representantes votará hoy una resolución no vinculante que se opone al despliegue de 21,000 soldados adicionales en Irak. La votación tiene lugar luego de 3 días de debate en la Cámara. El jueves, la congresista republicana Kathy McMorris Rodgers argumentó a favor del aumento de soldados. La congresista dijo:
apoyar a nuestros soldados, pero no apoyar a la guerra, no es una opción. La victoria es la única opción real. Las consecuencias del fracaso son inaceptables. Abandonar Irak les dará valentía a los militantes, provocará una crisis humanitaria que tendrá impacto en millones de personas. La inestabilidad en Medio Oriente provocará más violencia y dejará a Estados Unidos vulnerable a futuros atentados. Exhorto a mis colegas a que se opongan a la resolución.
Se espera que 24 republicanos voten junto con los demócratas en contra del aumento de soldados. Si la resolución es aprobada, será la primera vez que el Congreso haya votado contra la política de la guerra de Irak del presidente Bush. También el jueves, el congresista demócrata Paul Kanhorsky dijo que el Congreso debería votar contra el aumento de soldados. El congresista dijo:
el presidente, el vicepresidente y el ex secretario de defensa creyeron que podían pelear esta guerra con poco dinero. Son muy pocos soldados, muy pocos coches blindados y con muy poca ayuda. Se equivocaron y ahora es demasiado tarde. Señora presidenta, desde mi punto de vista, la resolución que tenemos hoy ante nosotros deberíamos haberla tomado hace mucho tiempo.
Mientras hoy continúa el debate en la Cámara de Representantes, un memorando recientemente filtrado reveló cómo algunos congresistas republicanos intentan abordar el debate. En una carta a sus colegas republicanos, los congresistas John Shadegg y Peter Hoekstra exhortan a sus colegas de la Cámara de Representantes a evitar debatir sobre la guerra de Irak y en cambio centrarse en los islamistas radicales. Los congresistas republicanos escribieron: el debate no se debería tratar del aumento de soldados o los detalles. Este debate no debería siquiera tratarse de la guerra en Irak, hoy en día, los errores cometidos o si podemos o no ganar en términos militares. Si permitimos que los demócratas nos obliguen a debatir sobre el aumento de soldados o la situación actual en Irak, perdemos. El gobierno de Bush avanza hacia normalizar las relaciones con Corea del Norte tras el acuerdo del martes acerca del programa nuclear de este país. Corea del Norte acordó cerrar el principal reactor de su programa nuclear y permitir inspecciones internacionales. La Casa Blanca prometió negociaciones bilaterales y tomar medidas hacia la eliminación de Corea del Norte de la lista de estados que promueven el terrorismo. La secretaria de Estado, Condoleezza Rice, aclamó el acuerdo el martes. Rice dijo:
Este es un modo razonable de avanzar en la desnuclearización de la península coreana, una forma razonable de revertir un programa nuclear en Corea del Norte que comenzó, y quiero simplemente enfatizar que la mayoría de las personas creen, hace 30 años o quizá más. De manera que cuando hablen de lo que este gobierno ha hecho en 6 años, tengan eso en cuenta.
El senador demócrata Carl Levin anunció planes de continuar investigando cómo información dudosa que vincula a Saddam Hussein con los atentados del 11 de septiembre se convirtió en parte de la justificación de la invasión de Irak en 2003. El viernes, el inspector general del Pentágono acusó al exfuncionario del Pentágono, Douglas Feith, de manipulación inadecuada de información sobre Irak. El domingo, Feith apareció en el programa de Fox News, Sunday with Chris Wallace. Feith dijo:
Nadie en mi oficina jamás dijo que había una relación operativa entre Irak y Al-Qaeda. Eso es simplemente incorrecto. Quiero decir, las palabras importan. Y la gente está lanzando acusaciones imprecisas, acusaciones vagas basadas en no leer las palabras con cuidado.
Chris Wallace dijo:
Estoy tomando los comentarios de su presentación de PowerPoint. Usted dijo que habían indicios de una posible coordinación iraquí con Al-Qaeda, específicamente relacionados con el 11 de septiembre. Usted dijo que la reunión de ATA en Praga, en 2001, era un contacto conocido.
Feith dijo:
La gente que realizó la reunión informativa estaba asumiendo la posición que la comunidad de inteligencia asumió en un comienzo. Luego la CIA cambió sus opiniones sobre esa reunión.
Los abogados de José Padilla le solicitaron a un juez federal que cancelara una audiencia programada para el viernes para determinar si su cliente es competente para ser enjuiciado. Los abogados de Padilla dicen que sufre trastorno de estrés postraumático, complicado por los efectos neuropsiquiátricos del aislamiento prolongado. El gobierno de Bush lo encarceló sin acusaciones luego de haberlo acusado inicialmente de conspirar para realizar un atentado con una bomba sucia, manteniéndolo recluido en aislamiento absoluto con prácticamente ningún contacto humano durante alrededor de 1.300 días en una brigada de la Armada en Carolina del Sur. Se le negó ver a un abogado durante 21 meses. Los abogados dicen que los interrogadores lo encapucharon, lo obligaron a colocarse en posiciones de sumisión, lo maltrataron, lo amenazaron con una ejecución inminente y le administraron el suero de la verdad. Cuando Padilla abandonó su celda, los guardias le cubrieron las orejas con auriculares aislantes de sonido. Sus ojos fueron tapados con anteojos de protección. Un miembro del personal de la brigada le dijo a los abogados que el temperamento de Padilla se volvió tan dócil e inactivo que su comportamiento era como el de un mueble. La Dirección de Cárceles de Estados Unidos falló la semana pasada que Padilla es competente para enfrentar un juicio. En Nueva Orleans, los habitantes de bajos recursos siguen peleando para impedir que sus casas sean demolidas. El sábado, algunos residentes del complejo de viviendas públicas Central City incumplieron las órdenes del gobierno y regresaron a sus antiguos apartamentos. La ciudad planea demoler 4 grandes complejos de viviendas públicas, a pesar de que decenas de miles de personas de bajos ingresos de Nueva Orleans se queden sin hogar. Y más de 50 activistas por la paz irán a juicio el miércoles por cargos que surgen de su arresto en Capitol Hill en septiembre del año pasado, mientras protestaban contra la guerra de Irak. Las protestas fueron organizadas por la Campaña Nacional por la Resistencia No Violenta. El Parlamento de la Unión Europea emitió una nueva condena a la práctica de la CIA de trasladar y encarcelar a prisioneros en forma secreta y a los países que colaboraron con el programa. El miércoles, el Parlamento Europeo votó para aceptar un informe que critica a los 15 países europeos y a Turquía por colaborar con el programa de rendición extraordinaria de la CIA y luego no cooperar con una investigación de sus actividades. Carlos Coelho, presidente del Comité Investigador de la Unión Europea, dijo:
El Consejo no se comportó en cooperación leal como el tratado obliga a todas las instituciones europeas. Le mintieron al Parlamento cuando fingieron proporcionar documentos, fingiendo que eran documentos reales. De hecho, era una pequeña parte de los documentos reales. Sabemos eso porque más tarde obtuvimos el documento verdadero a través de una fuente confidencial.
Se descubrió que al menos 1.200 vuelos de la CIA pasaron por Europa. El informe fue adoptado luego de que el Parlamento votó para eliminar los artículos que solicitaban sanciones contra varios países por violar los derechos humanos. Legisladores enfrentaron fuertes presiones para aceptar la versión minimizada. La baronesa Sarah Ludford, del Comité Investigador, también habló en el Parlamento Europeo. Ludford dijo:
lo que Estados Unidos necesita no es que se le tema, sino que se le respete. No me regocijo en el hecho de que la última encuesta de opinión mundial haya un intenso antagonismo contra Estados Unidos. Incluso en Polonia, menos de 4 de cada 10 personas tienen una opinión positiva de Estados Unidos. Europa reprobó una prueba en los últimos 5 años, una prueba de si pondría en práctica sus valores o solamente los predicaría. Nos faltó la determinación para negarnos a confabular con los vuelos de la tortura y nos faltó la visión para utilizar la capacidad de Europa para ser un mejor amigo real y unido de Estados Unidos, y ya es hora de que, de hecho, pongamos en práctica esos valores.
Un juez italiano ordenó un juicio contra 26 estadounidenses y 5 italianos por el secuestro de un clérigo musulmán en Milán llevado a cabo por la CIA. El clérigo, conocido como Abu Omar, fue enviado a Egipto, donde afirma que fue torturado. El caso sería el primer juicio penal por el programa de rendición extraordinaria de la CIA. La noticia surge en medio de nuevas declaraciones que implican a la CIA en el secuestro de Abu Omar. El ex jefe de inteligencia italiano Gianfranco Battelli le dijo a los fiscales que la CIA le pidió su opinión sobre la posibilidad de secuestrar a un sospechoso de terrorismo y trasladarlo a otro país. Battelli afirmó que la conversación tuvo lugar apenas días después de los atentados del 11 de septiembre. Battelli no está implicado en el caso, pero su sucesor, Niccolò Pollari, enfrenta acusaciones. Las autoridades egipcias liberaron de prisión a un clérigo musulmán que fue secuestrado en las calles de Italia por agentes de la CIA hace 3 años. El clérigo, Abu Omar, fue capturado como parte del programa del gobierno de Bush conocido como Rendición Extraordinaria. El clérigo acusó a agentes egipcios de golpearlo y torturarlo mediante descargas eléctricas. En otra noticia, un ex contratista de la CIA fue condenado a más de 8 años en prisión por haber matado a golpes a un prisionero afgano. El contratista, David Passaro, fue condenado por golpear a Abu Wali con sus puños y una linterna. Wali, un joven agricultor, murió al día siguiente. Se había entregado en forma voluntaria en una base militar estadounidense luego de enterarse que era sospechoso de estar involucrado en atentados con cohetes. Durante el juicio, el equipo de abogados de Passaro realizó intentos infructuosos de citar a declarar a altos funcionarios estadounidenses en un esfuerzo por demostrar que los golpes eran autorizados en forma implícita por las autoridades de mayor jerarquía. Esta noticia es de África. El presidente de Guinea declaró la ley marcial en un intento de reprimir una serie de protestas populares contra su gobierno. Ordenó al ejército tomar las medidas necesarias para restablecer el orden. Se implementó un toque de queda en todo el país y los residentes ahora solo tienen permitido salir de sus hogares 4 horas al día. Asimismo, se prohibieron las manifestaciones, las marchas y las reuniones de protesta. En el último mes, el gobierno de Guinea reprimió en forma violenta el movimiento de protesta encabezado por los sindicatos. Al menos 100 manifestantes han muerto. En Somalia, al menos 3 personas murieron tras la explosión de 5 bombas de mortero durante la noche en el norte de Mogadiscio. Varias casas fueron destruidas en los ataques. El gobierno de Estados Unidos reanudó la transmisión de programas en idioma somalí en el Cuerno de África por primera vez en 13 años. Un sitio de Internet somalí criticó las transmisiones, a las que consideró una herramienta de Estados Unidos para difundir propaganda y una forma de promover la política exterior estadounidense basada en el colonialismo puro. Los programas de Voice of America comienzan a medida que las Fuerzas Armadas estadounidenses aumentan su presencia en África. Estados Unidos recientemente apoyó la invasión de Etiopía a Somalia, mientras aviones de combate estadounidenses bombardearon Somalia al menos 2 veces desde enero. La semana pasada, el presidente Bush anunció que el Pentágono crearía un nuevo comando africano para coordinar operaciones militares estadounidenses en el continente.